Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos del extensionismo rural en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días, amigos. Como ya es costumbre de este programa, pues tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Barrera Peña, quien es director de extensionismo pecuario en la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar aquí.
Lupita, muchas gracias. José Luis, gracias por invitarnos. Aquí estamos a la orden.
Muy bien. Usted es el director de extensionismo rural pecuario en la Secretaría de Desarrollo Rural. Y vamos a tratar el extensionismo de manera general, porque hay un programa bien específico para el desarrollo de esta capacidad. Iniciando primero, explíquenos qué consiste el componente de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva, que es un programa que está dentro de las reglas de operación que maneja la SAGARPA en coordinación también con el Estado.
Sí, sí, claro que sí, Lupita, cómo no. Mira, el programa que nosotros estamos desarrollando dentro de mi dirección, como bien lo dices, es el de extensionismo pecuario. Y bueno, el objetivo general de este programa, Lupita, es fomentar el desarrollo de capacidades en los productores, de las organizaciones de los productores también, de las familias rurales, apoyarlas a que incrementen la disponibilidad de alimentos, fomentar el arraigo de los jóvenes en el campo, ayudarles para que se queden en el campo a trabajar y que sea rentable esa actividad que hacen y no tengan que irse a trabajar a las ciudades o irse a trabajar a otros lugares, ¿no? Entonces, otro objetivo que tiene este programa es aumentar la producción agropecuaria de las mujeres de las zonas rurales y periurbanas mediante desarrollo de capacidades. Esto se hace a través de un acompañamiento técnico que tenemos nosotros a apoyarlos con extensionistas para que logren hacer mejor su actividad, ¿no? Y bueno, para eso nosotros tenemos contemplado que hay 6 innovaciones que estamos tratando de desarrollar en el campo. La primera es la innovación de mercado, que significa producir lo que se vende y no vender lo que estamos produciendo. Hay una gran diferencia en eso. O sea, es mejor producir lo que se está necesitando en la gente o que uh-huh. quiera consumirlo, a tener que tener un producto y andarlo vendiendo y batallando para acomodarlo en el mercado, ¿no? Uh-huh. Otra innovación es el de procesos, que va más allá del producto, sino hay que dar una transformación a los productos, ¿no? No nomás vender el producto así primario, sino que darle un valor agregado a los productos para que tengan mejores ingresos. Y bueno, la producción primaria, mejorar la rentabilidad, que como les decía, que sea mejor negocio para los productores.
Hablamos de extensionismo y habló de extensionistas. ¿Qué características debe de tener un extensionista para hacer su labor?
Bueno, como nosotros estamos trabajando en el área pecuaria, nosotros los extensionistas con los que contamos, que son 37 profesionistas, son veterinarios y son ingenieros agrónomos zootecnistas, para poder que lleguen con las tecnologías y los nuevos avances que hay para que el productor pues mejore su productividad, ¿no?
¿Estos extensionistas deben de estar, de tener alguna certificación ante alguna instancia?
Bueno, ahora este año se está ya pidiendo que se tienen que certificar ante el Inca Rural, y para poder que el otro año ya sigan trabajando como extensionistas, van a tener que estar certificados en esta área, ¿no?
¿Nos puedes platicar algo de los avances de este componente de extensionismo y desarrollo de capacidades? Lo que fue en el 2017, que todavía no concluye, o cómo va por ahí?
Sí, bueno, el programa de extensionismo empieza desde los meses de aproximadamente en julio y termina en el mes de marzo. O sea, ahora el día 31 de marzo termina el proyecto del 2017. Uh-huh. Por eso podemos hablar todavía que estamos trabajando con el 2017. Entonces, este año que ya está por concluir, año de trabajo, tenemos 37 extensionistas trabajando en el estado, de los cuales 10 de ellos están trabajando con ganado bovino de producción de leche, doble propósito. Están 6 extensionistas trabajando con apicultores y 21 extensionistas trabajando con ganaderos caprinos, ¿verdad? Los que producen, que tienen cabras. Cada uno de ellos atiende mínimo a 30 productores. Entonces, estamos hablando que tenemos casi los mil productores atendiendo en el estado.
Esos son los avances del 2017, pero pues nos encontramos que el día 27 de diciembre se publicaron las reglas de operación de la Zagarpa 2018. Se traslapa de cierta manera el ejercicio de estos programas en que estamos por terminar el 2017 y iniciamos el 2018. ¿Hubo cambios en estas nuevas reglas?
No, Lupita, siguen las mismas reglas. Vamos a seguir trabajando con los mismos lugares que nos están indicando las mismas Zagarpas. Nos indica que trabajemos en los estratos 1, 2 y 3, que son los municipios del estado donde hay más marginación, más índices de pobreza. Entonces ahí es donde estamos trabajando, ayudándole a la gente más necesitada para que salga adelante. Y en el programa del 2018, pues estamos promoviendo esto para que este año 2018 podamos seguir trabajando, y estamos también abiertos para que, si hay productores en el campo que nos están escuchando ahorita, que quieren que se les vaya, que se les lleve atención técnica a ese grupo, pues que se organicen, que formen grupos para que podamos con todo gusto ir a atenderlos, ¿verdad?
¿Hay ya fechas de apertura de ventanillas para tener acceso al programa 2018 o están todavía trabajando en ese plan?
En las ventanillas todavía no hay una fecha, Lupita, de apertura, pero el año pasado, comparado con este, pensamos que va a ser más o menos lo mismo, va a ser alrededor de a finales de febrero, principios de marzo, va a salir la convocatoria, vamos a empezar a reclutar a los extensionistas. Van a tener que pasar por ciertos trámites, un examen y documentación que tienen que presentar y los eligiendo, ¿verdad? Entonces ese es el proyecto para este año, si les quiero.
Sabemos que en días pasados se llevó lo del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. ¿Cómo les fue ahí en este consejo? Y también si nos puedes platicar algo sobre algunos conceptos y montos de apoyo de este componente.
Bueno, el viernes pasado fue el evento de la presentación de los programas de concurrencia para el 2018. Vienen proyectos para apoyar a productores, para conceptos como, por ejemplo, corrales, techumbres, cercos, pilas de almacenamiento de agua, equipos para producir forraje, para evitar que pues tengan problemas en tiempos de sequía. Ayudarlos para eso. Entonces ya están hechas las bases, ya nomás de que la gente se acerque a los CADERs o con nosotros, se pueden comunicar con nosotros para que les podamos orientar en qué consisten y qué es lo que requieren para ese tipo de acercarse a ese tipo de apoyo, ¿no?
Y principalmente que lo hagan con tiempo, para que no anden a las carreras o a las prisas, que les faltó alguna documentación o algo también.
Sí, claro, porque la ventanilla se abre el día 6 de febrero. Uh-huh. Y se cierra el 23 de febrero. Entonces vamos a estar en esos días recibiendo toda la documentación. Entonces invito a los productores que se preparen, que reúnan todos sus requisitos que les piden y que pues nos hagan llegar los proyectos para, uh-huh, para revisarlos, y luego va a haber unas fechas para la revisión y
la dictaminación corre a partir del 18 de febrero al 31 de mayo.
Entonces, uh-huh, ya los resultados se van a publicar hasta julio, entonces
el día 4 de julio.
Exactamente.
En el caso de estas fechas son básicamente el programa en concurrencia, pero se refiere a lo que es el programa de infraestructura y equipamiento, maquinaria, tanto pecuaria como agrícola como pesquero, porque también entra lo pesquero, aun cuando es una secretaría aparte, pero sí dentro de estas mismas reglas. Hace un rato, vamos a regresar a la parte del extensionismo, habló que sobre una convocatoria para extensionistas 2018. Platíquenos sobre eso.
Sí, es una convocatoria que vamos a lanzar para invitar a todo aquel profesionista que esté por ahí con ganas de trabajar en el área de extensionismo, que es una labor muy noble y un trabajo muy importante que desarrollan los mismos técnicos, los mismos profesionistas. Ayudarle a la gente, eso es una bendición, y yo creo que es uno de los trabajos mejor remunerados, y la satisfacción que tiene el extensionista de poder atender a la gente, ¿no?, y ayudarles. Entonces estamos invitando a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos o tecnistas que estén interesados en trabajar en el área de extensionismo. Pues las puertas están abiertas, estamos ahí en kilómetro 5.5, Lupita, para que las personas que nos estén escuchando, que estén dentro de ese rango, de esa profesión, ese perfil, que nos lleven su documentación ahí, su currículum, y empezar a tomarnos en cuenta y estar muy pendientes cuando abran ventanillas para que presenten sus exámenes, pues estarles avisando con tiempo, ¿no?
¿Y cómo andamos con los extensionistas aquí en nuestro estado? ¿Hacen falta más o cómo andamos?
Definitivamente, José Luis, lamentablemente no hay la cantidad necesaria que debemos de tener aquí en el estado. El estado de Tamaulipas, hay que recordar que es un estado productivo, agrícola y ganadero y pesquero, uh-huh, entonces requiere de mucha asistencia técnica. La asistencia técnica es algo prioritario, algo necesario en el campo. Países como Estados Unidos, por ejemplo, países del primer mundo, siempre han tenido el extensionismo por muchas décadas, entonces ellos no le han quitado ese dedo del renglón, ¿no? Hay que seguir, y ellos siguen trabajando con extensionismo, entonces nosotros también debemos seguir trabajando. Entonces, ahorita, por cuestiones presupuestales aquí en el país, pues no hay la cantidad que, uh-huh, se requiere, pero sí es importante que ojalá que hubiera más adelante, que hubiera oportunidad de incrementar el número de extensionistas, ¿verdad? Porque sí se requiere. Ahorita nada más en el puro área de ganadería traemos 37 extensionistas. En el área agrícola alrededor de 32, 33 extensionistas. Entonces andamos muy bajos realmente. Yo pienso que debemos andar con números mucho, mucho mayores a eso.
Mayores, ok.
Sí. ¿Cuál sería un número conveniente de extensionistas? Por ejemplo, en el caso de pecuario, hablo que por cada extensionista hay 30 personas.
30 personas que atienden cada uno de los extensionistas.
¿Cuál sería un número más eficiente?
Pues mira, yo, así con manera de ambicioso, ¿verdad? Uno, pues a mí me gustaría que Tamaulipas estuviera 70, el doble tenemos ahorita, para poder atender el doble de productores. Yo creo que sería un excelente número en cuanto a ganadería se refiere, ¿verdad? Uh-huh. Aparte los extensionistas que pudiera haber en agricultura y en pesca, ¿verdad?
Y hay un proyecto, no sé si nos quiera platicar sobre lo de la apícola, proyecto apícola que tenga aquí en Tamaulipas.
Bueno, sí, el proyecto apícola, desde el año pasado, el señor gobernador, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está muy interesado en que la apicultura en el estado se desarrolle. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial importante para desarrollar más fuerte la apicultura. Entonces, autorizó un proyecto estatal que ya está por arrancar. Es un proyecto muy, muy ambicioso. Ahorita, para que tengan una idea, en el estado hay alrededor de 20, 22 mil colmenas que están produciendo miel aquí en el estado, y con este proyecto se pretende incorporar al inventario apícola 6,000 colmenas más. Entonces estamos hablando que va a haber un incremento de alrededor de un 30% de lo que hay ahorita en inventario. Entonces cada año es ir incrementando esto. La meta es llegar alrededor de unas 50,000 colmenas para finales de este sexenio. Entonces, como les digo, el señor gobernador está muy interesado en que esto funcione y viene este apoyo fuerte para los productores, a todos aquellos que nos están escuchando, que estén interesados, que se acerquen con nosotros también. Ya pronto va a haber noticias de esto, va a haber también núcleos de abejas para empezar a trabajar las colmenas. Viene una sala de extracción certificada, viene para poder exportar miel a cualquier parte del mundo. Viene un ordenamiento territorial, que es muy importante el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque ahorita están entrando productores de otros estados aquí al estado a traer sus colmenas para la flor del azahar de naranja, que es una miel que se cotiza muy alto en el mercado internacional. Entonces los productores de otros lugares, de otras entidades, vienen aquí a Tamaulipas a llevarse la miel. Y bueno, bienvenidos toda esa gente, no hay ningún problema, pero hay que tener un orden para poder... Vienen y se nos amontonan con los productores de aquí de Tamaulipas, sí. Y hay un problema ahí.
Una lucha por el espacio, es que estamos, al final de cuentas.
Estamos tratando de solucionar ese problema.
Y lo que se busca aquí, que más que nada es que la miel sea de aquí de Tamaulipas y tenga su identidad, que digan, bueno, pues es de aquí de nuestro estado, que no se venda en otros lados.
Así es. Podría ser. Sí, porque por ejemplo ahorita Tamaulipas produce alrededor de 800 toneladas de miel al año. Ajá. Pero esa es la que producen los productores de aquí de Tamaulipas. Entonces esa miel que se viene de, que viene de otros, esos colmenas que vienen de otros estados, se va a otros estados y allá la reportan como que se produjo en Zacatecas.
Sí.
En,
sí, sí.
Traemos ahorita noticias de que ya andan aquí ahorita productores que han estado ingresando en estas fechas, que es cuando empieza la floración del azahar, que vienen desde Jalisco, imagínate, desde Jalisco están viniendo a buscar aquí la miel del azahar. Entonces, hay que también contabilizar esa miel, ¿verdad? Porque yo te aseguro que puede haber a lo mejor si ahorita son 800, puede haber a lo mejor unas 400, 500 toneladas que se nos están yendo a, que en realidad estamos produciendo aquí en Tamaulipas, ¿no? Que son alrededor de 1200, 1300 toneladas.
¿Qué otra cosa nos puede decir? O sea, amplíenos el panorama de este gran proyecto. Es un proyecto integral, sí, de apicultura. Va a estar incluido, lógicamente, la producción primaria.
Ajá.
El ordenamiento de los productores apícolas.
Sí.
¿Aproximadamente cuántos productores apícolas traemos en el estado?
Mira, Lupita, precisamente por eso queremos hacer el ordenamiento. Al hacer un ordenamiento, ahí va a entrar la situación de hacer un directorio, no sé cómo decir, un inventario o un sacar un número correcto de la cantidad de productores que hay aquí en el estado, porque ahorita traemos datos así aproximadamente de alrededor de 360, 370 productores aquí en el estado, que no tenemos un valor real, porque realmente desconocemos a algunos productores que no están anotados, ¿no? Entonces, ya con el ordenamiento vamos a corregir muchas cosas de estas, ¿no? Vamos a poder tener ahora sí correctamente cuántos productores hay en el estado, ¿no?
Ajá. Este ordenamiento de este, lógico, probablemente, pues, es poner a todos, en orden. Utilizando, por ejemplo, mucha gente desconoce que también las colmenas son marcadas como un número de identificación de un productor.
Así es.
Nos apoyaremos también en este padrón que existe, que es por parte de nuestros homólogos de la Zagarpa.
Claro, definitivamente las colmenas se tienen que errar como errar el ganado, ¿verdad? Entonces, es una práctica que se tiene que hacer para poder tener un control de todas las colmenas, perdón, que hay en el estado. Precisamente existía una ley apícola en el estado que pues se ha quedado en el olvido ahí, está muy obsoleta. Ya se está revisando para hacer la nueva ley de apicultura en el estado de Tamaulipas, en la cual pues ahí va a venir todo ese tipo de conceptos que el productor tiene que pues ahora sí meterse al orden, ¿no? Bajo esa ley.
¿Cómo va este avance de esta ley?
Bueno, precisamente...
¿Qué tanto llevamos o vamos empezando?
Vamos empezando, Lupita. Precisamente por el proyecto que viene apícola, pues nos dimos cuenta que la ley, la revisamos y estaba realmente, pues tenía muchos años que se había hecho y nunca se le ha hecho ninguna modificación a esa ley. Y ahorita estamos ya empezando a trabajar, estamos invitando a los productores para que entre los productores y nosotros como gobierno, en conjunto podamos estudiar la ley, revisarla con el área jurídica de desarrollo rural, que también nos va a apoyar para, ahora sí, arreglar la ley, actualizarla, mandarla al Congreso para que sea autorizada, y ya una vez autorizada la ley, que esté publicada en el Diario Oficial, poder ahora sí también trabajar sobre el reglamento apícola, que va de la mano con la ley, y ese reglamento pues también se tiene que elaborar, ¿verdad? Pero primero tenemos que acabar con la ley, terminarla, publicarla y que ya esté vigente, ¿no?
Y, ingeniero, y en base al Plan Estatal de Desarrollo, uno de los objetivos es convocar a fomentar la asociatividad entre productores. ¿Qué acciones se está realizando para esto?
Mira, José, qué buena pregunta haces, porque precisamente para poder hacer el ordenamiento territorial y para poder blindar o proteger el Estado, que no entren productores de otros estados así tan clandestinamente y entran a la brava realmente, porque se meten al Estado y se meten por brechas tratando de sacarle la vuelta a las autoridades, a las casetas. Entonces, precisamente por eso estamos solicitando a los productores, apoyándolos, insistiéndoles en que es muy importante que haya una asociación en cada uno de los municipios donde se produce, bueno, en este caso hay apicultura. Ya gracias a Dios la gente ha estado apoyándonos, reaccionando en esto. Ya se está formando la asociación de apicultores de Güemes, de Padilla. La gente ya muy entusiasmada, le estamos apoyando. La de Victoria ya está documentándose, ya está por salir ya la autorización de Zagarpa. La asociación de Aldama también ya está trabajando la de Hiera. En el Mante, pues también ya prendimos ahí la lumbrita ahí para que la gente se anime también. Y pues ahí vamos, en Laredo, fíjate, el municipio de Laredo, allá en el norte, y anda gente también ahí asociándose, hay un grupito de productores que trae mucho entusiasmo en trabajar. Entonces, estamos trabajando en eso, también con los productores caprinos, con los ganaderos, que no anden así tan sueltos, que se organicen, que es muy importante hacerlo para poder seguir con el programa que traemos, ¿no?
Y sobre todo trabajar en grupo, en conjunto, es más redituable, ¿no?
Claro, definitivamente, o sea, lograrían muchos más objetivos, muchos más beneficios para ellos mismos, para los productores, ¿no? Estar asociado es, como dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es parte del programa estatal de desarrollo que tiene este sexenio, que es la asociatividad. Entonces, ahí estamos trabajando duro con eso y vamos bien con eso, gracias a Dios. Hay buena respuesta.
Okay. Ingeniero, me nace aquí una duda. El sistema producto apícola, mejor dicho, en el sistema producto apícola, ¿están incluidas todas estas asociaciones apícolas o no todos entran al sistema producto?
Bueno, el sistema producto, ahorita en este momento es todos los sistemas producto de aquí de Tamaulipas, en el caso de lo que yo veo, que es lo pecuario, ¿verdad? Que son 6 sistemas producto. Estamos ahorita en el proceso de ir revisándolos, porque ya queremos que haya un cambio de estructura de cadena de eslabones de los sistemas productos, ¿no? Entonces, estamos trabajando para que estén junto con las asociaciones, claro, todo lo que sea unir esfuerzos es mejor, ¿no?
Muy bien. Nuestro tiempo se nos está agotando. ¿Algo que usted quiera decirle a nuestros productores pecuarios, principalmente de que es el área, pero en general?
Bueno, claro que sí, pues mandarles un saludo a toda la gente del campo. Sabemos que han pasado por unas situaciones complicadas de clima, de heladas, bueno, pero ya gracias a Dios empezó a llover. Uh-huh. Y pues desearles que este año sea un año de mucho trabajo, mucho éxito, y que estamos nosotros dispuestos a ayudarles en lo que podamos, con todo gusto. Ahí en kilómetro 5.5 está mi oficina, están las puertas abiertas para que cualquier productor que desee por ahí visitarnos, será bienvenido. Y pues desearles que este año, como les repito, sea muy productivo para todos, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues no nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy, y esperamos que no sea la primera vez, que venga más frecuente. Hay un tema que normalmente en extensionismo se trata, que son foros y ferias. Ahorita ya no nos alcanza el tiempo, pero sí nos gustaría dejar abierta la puerta para cuando haya este tipo de eventos que son muy importantes para Tamaulipas, para fomentar nuestros productos.
Claro.
Entonces, dejar ahí abierta esa invitación, y yo les agradezco a todos los radioescuchas por escucharnos.
Gracias, y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Acciones en el Campo Tamaulipeco.
En su estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el Campo Tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.